dieran paso alejándose.
Y esto es una micro canción o una gran canción que forma parte, es el track número uno. Yo soy muy fanática de los tracks número uno, porque siempre digo que es el track que te abre la puerta a la gran casa, que es el contenido general, ¿no? Y ya que arranque con pasos, ya te convida a dar el primer paso para seguir escuchando las próximas canciones hermosas, sensibles, simples, de el disco micro del amigo acá, Jorge Alastra. Hola, Jorge.
Muchas gracias, Moni, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por lo que me dijiste del disco. Yo lo tomo como algo muy un honor.
Ah, te quiero. No, muy, muy hermoso. Y recién hago cuentos. Voy a arrancar con esto. En mi casa, la heladera se lava cada 4 o 5 años, ponele. Yo creo que la heladera es un sitio que debe resguardar seres, ¿no?, que están, se mantienen bien porque están en el frío. Y ayer tuve una loca idea, que fue lavarla. Y con te tuve en mis manos, porque tenía el imán de mala junta.
¡Qué bueno!
¡Qué loco! Qué locura. Digo, qué loco, mirá este imán de mala junta. Mañana lo veo a Jorge acá en el programa.
O sea, que no esté en el congelador el tango, entonces, ¿no?
No, no, para nada, para nada. No, ahí hay solo seres. Hoy le decía a Ale, digo, yo abro la heladera y me hablan ya. Dice, hola, ¿qué hacés, Moni? ¿Cómo andás? Digo, es más, cuando quiero hablar con alguien, voy
canción,
a la heladera. Voy a hacer una canción con eso, Jorge. Bueno, volviendo a vos, o ya que estamos en vos, o ya que tuve la suerte de tenerte en mis manos anoche, me contabas cuentos de esta canción. ¿Cómo nació? ¿Cómo la gestionaste?
Esta es una de las primeras canciones que grabamos con Javier Ventoso, que es el productor del disco, uh-huh, el factotum de este disco, uh-huh, que me ayudó en todo, que grabó y también tocó y produjo todo esto. Yo quería un disco muy despojado, con una idea loca de canciones muy breves, micro canciones que yo le llamo. Y esta canción, lo que tiene es una guitarra, un bajo, pero las percusiones que hay son vocales, pero hay, por ejemplo, una lata, hay una botella que encontrábamos que estaba justo en la tonalidad de la canción. Hay detalles muy minimalistas, digamos, de percusión, que mucha percusión frotada, percusión. Hay mis pasos grabados.
Mira.
Lo que sube el pulso, el tum.
Claro. Ajá.
Son mis pasos grabados. Y Los Pasos es una canción dramática, porque habla de un muchacho que está tirado en el... Uh-huh. Yo lo encuentro con...
Claro.
¿Cómo explicarlo? Escenografía que tenemos, uh-huh, en la ciudad, de gente que estaba mal,
que están en la calle, que está rota, sí, sí.
Y yo le dedico esa canción a este muchacho anónimo que habla de eso, de que la gente lo pasa por encima, pero no porque por maldad ni por nada. Va a trabajar y Los Pasos alejándose, ¿no? Es eso. Uh-huh. Y él ahí, en esa situación dramática. Pero la canción igualmente tiene algo de luz, no es tan...
Total.
No es oscura ni nada de eso. Uh-huh. Eso, hay un rayo de luz que entra ahí, ¿no?
Totalmente. ¿Y por qué esta idea de la micro canción?
Ah, es larguísimo, Mónica.
Ay, entonces quiero saber todo. Pará, dale.
Estamos en el mundo de lo rápido, de lo claro, último, de lo, yo digo food song, ¿no?
Claro.
De lo ya.
Digerible, rápido.
Rápido, dame eso y ya está, y andate. ¿No? Hay una onda así, que con las relaciones humanas, con el amor, con la... Tiene mucho que ver con eso, con la inmediatez, lo inmediato, pero ya, que me rinda. Uh-huh. Y después, bueno, si vamos más allá, los titulares del Facebook, de las redes, que vemos los titulares y no leemos la noticia, nunca.
Claro.
Ahí se pone a ver qué pasó ahí adentro.
Claro.
Es todo rápido. Y a mí se me ocurrió, ¿por qué no hacer un disco con canciones no tomándole el pelo a esos? Ni que fuera una agresión a nadie. Uh-huh. Pero usando esa misma estructura cultural, ¿por qué no llevarla a la canción? Si vos no tenés tiempo para leer una noticia, quizás escuches sí una canción de un minuto. Esa fue la idea, uh-huh, y el concepto, pero no para herir a nadie ni para...
No,
somos
claro.
Autocrítica también, muy autocrítica. Somos, sí, yo sí. También lo hago eso.
Claro, olvídate.
Estamos en una cultura,
todos.
Inmersos en una cultura sin quererlo.
Claro. Ahora mirá vos qué loco, ¿no? Porque las canciones son cortas y profundas. Claro. O sea que aún en lo pequeño uno puede resguardar el corazón, ¿no?
Claro, por ahí esa fue la idea. De que claro. La canción fuera que dijera algo. Claro. Que no fuera un, como me dijo un día, creo que Damián Goulart, que no fuera una viñeta. ¿No? Una viñeta, viste, una cosa,
sí, sí, tiki,
un trazo
tiki.
Y te va. No, que, uh-huh, que en ese contexto, creo que Nelson Caula me dijo, hay algo cuántico ahí. Porque hay una canción que le encanta que dice, no parece que durara un minuto, parece que durara cinco.
Claro.
Porque se detiene un momento, se detiene en algo, el tiempo se detiene en esa canción. Uh-huh. No me acuerdo cuál. Y tiene razón, Caula. Yo no lo percibo así porque yo soy el autor de eso.
Claro.
Pero que un oyente lo recoja así, a mí me encanta.
Ah, sí, yo creo. Creo que hay ahí como un hallazgo re lindo. Yo pensábamos juntos con Ale, cuando estábamos antes de entrar al programa, qué belleza esto de lo inmediato que se vuelve como más profundo, que también en lo cortito puede haber cosas,
claro,
muy,
pero eso fue la idea.
Muy hermosas, muy hermosas.
Me dijo, creo que Diego Dresler me dijo, el canción haiku.
Sí. Ay, bueno, lo que me dijiste vos, Ale, canción haiku.
Haiku, porque el haiku también encierra una profundidad,
claro,
insondable.
Sí, sí, sí.
Y son tres versos. Uh-huh. Y bueno, esa fue la idea un poco.
Claro. Sí. Y vos, por ejemplo, ¿cómo escuchás música, Jorge? ¿Escuchás música ahora?
Escucho música, pero soy medio raro yo, manito.
A ver, ¿por qué raro?
Porque no escucho la música de ahora, ¿sí? no me atrapa. Salvo, claro. Hay, uh-huh, o sea, excepciones. Uh-huh. Soy bastante... de ir hacia atrás. Pero,
¿y qué
pero
escuchás, no, por ejemplo? De atrás.
De atrás, bueno, pilas de cosas. Que uh-huh. Chico Buarque, sí.
Ajá,
sí.
Claro.
De música uruguaya, estoy escuchando mucha... Bueno, yo la escuchaba, pero a Rada.
Claro,
a
como
Opa,
que...
A Lopa, uh-huh. Escucho más que nada cantautores, ¿viste?
Claro.
Supanqui.
Que es, me tocaste el corazón.
Supanqui, escucho a Cabrera, uh-huh, sí. Yo vuelvo a esos lugares, pero no porque sea conservador. Es porque ahí hay una... riqueza que podemos trasladar hacia acá.
Claro.
Es lo que yo noto, ¿viste? Uh-huh. Y hoy hay una... No, ojo, hay compositores jóvenes que me encantan. O sea, no estoy negando lo de ahora.
Sí, sí.
Cantautores que son amigos míos, que son brillantes. Fernando Cortizo.
Claro.
El propio Damián Goulart. Que son queridos amigos, pero a mí me atrapa escuchar, yo qué sé, música más del siglo pasado, yo qué sé. Uh-huh. Pero, no sé
me
por
encanta.
Qué.
Claro, pero es verdad, es del siglo pasado.
No por ser viejo, digo, yo escucho el Zeppelin y se me paran los pelos, yo qué sé.
Claro.
Es un problema, está.
Sí, sí.
Generacional, digo.
Sí, 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 a full. Y por ejemplo, y de esas músicas que escuchás, que son como tus músicas de cabecera, ¿Qué, más allá de lo musical, más allá de lo estrictamente musical, de los arreglos, de lululú, todo lo técnico, qué es lo que hay ahí que vos quisieras apropiarte? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿No? ¿Qué es lo que...? No, porque uno creo que vuelve a esos lugares donde decís, acá hay algo que yo quisiera que fuera mío, de alguna forma, ¿no?
Y lo es. Bueno, creo que es inconsciente eso.
A ver.
Bueno, lo tenés ahí. Yo, uh-huh, a veces yo compongo una canción y digo, esto se parece a una canción de, yo qué sé.
Claro.
De Leo Maslía, no sé, o de Fito Páez, también, que también me encanta. Porque hay, porque eso te queda en tu inconsciente. Bueno, te
claro.
Das cuenta. Digo, esa es la gracia de todo, uh-huh, esto. Ellos también les pasó lo mismo.
Ah, claro.
Ellos escuchaban a los Beatles, ¿no?
Sí,
o,
sí.
O a cosas más antiguas. Pero está bueno resonar así. Hoy escuché a un filósofo argentino, no me acuerdo el nombre de él, muy joven, que decía eso. Yo no soy conservador, pero me gustan mucho las cosas, el pensamiento del siglo XIX, del siglo XVIII, pero me gusta también lo último de ahora. Porque uh-huh, ahí hay una enseñanza hacia él. Hay una enseñanza del pasado, ¿cómo no?
Obvio.
Se puede reconvertir eso en uh-huh, magia de ahora.
Claro.
Como el arte ayer escuché una entrevista que mi hermano me pasó, uh-huh, Sergio, una entrevista fantástica a Ernesto Sabato.
Mirá.
Decía que el arte no tiene tiempo, le decía usted es antiguo. No, qué antiguo, el arte no tiene tiempo.
Yo creo 100%.
El arte nunca es viejo, el buen arte, ¿no?
El arte nunca es viejo.
Nunca, el viejo decía, el arte no es ni ahora ni de ayer, es claro. De siempre. Y yo qué sé, Bach es de siempre, no, claro. No es que es del siglo XIX, no, es un psicólogo del siglo XVIII, no, es claro. De ahora también.
Claro. Bueno, y ahí es donde cierra también tu concepto, ¿no? Que el arte no tiene tiempo.
No tiene tiempo.
Puede durar 10 horas, un minuto, bueno, pero, 50 segundos.
Claro, ahí está la gracia de eso, ¿no? Es una sensación uh-huh. afectiva, que eso... y están en la brevedad, muchas cosas en la brevedad están buenas también. No tiene por qué ser una sinfonía de cuatro movimientos.
Claro, ¿sabes? Olvídate.
En la brevedad hay algo. Y la canción, que es el invento para mí más maravilloso del hombre, la canción. Uh-huh. Porque la canción traspasa todas las generaciones, pero traspasa también las clases sociales, ¿no? Viste que vos opinás algo políticamente y yo opino lo contrario, capaz que nos peleamos. Pero vos cantás una canción y yo canto una y nos besamos.
Claro. Totalmente.
Porque la canción es que es un vehículo maravilloso, no tiene límites y no tiene nada, no tiene
claro.
No hay un juzgamiento político ni nada. Una canción que te gusta, claro. No importa, es maravilloso, yo qué sé.
Sí, total. Vos decís la palabra vehículo y a mí me gusta la bajo todavía más. Digo, las canciones son bondis.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque vehículo es grande,
claro,
¿no?
Claro, claro.
En bondi es como que decís, claro, ahí nos subimos todos,
subimos no
importa.
Todos, no importa
Claro. Bueno, sacás boleto y ahí vas en el bondi.
Que los saludos hacia Rada de todo el pueblo, de todas las clases sociales,
de
los
todos.
Políticos.
Los argentinos, increíble.
Bueno, mirá,
la cantidad de gente que viajó hasta acá para acompañar a la familia.
Increíble.
Muy fuerte,
de todas,
¿no?
Las clases sociales, por eso te digo.
Sí, sí.
No importaba si Rada era de tal partido. Ahí hubo una comunión. Y mira, me llamó un argentino de Neuquén, un periodista, para hablar uh-huh. de Rada. Yo soy experto en Rada, no sé qué vio en mí para que yo hablara de Rada.
¿Y qué contaste?
No, de muchas cosas que mucha gente no conoce de Rada, que él formó parte de los hot blowers, que
claro.
Cuando era menor de edad. Uh-huh. Él salió de gira, pero era menor de edad, no sé cómo hizo, pero... un permiso especial porque era menor, ¿no? y ahí quién estaba en los Hot Blowers, Hugo Fattoruso, Bachicha Lencina, grandes músicos,
claro,
en esa banda. Cacho de la Cruz.
Cacho de la Cruz, claro, estaba Cacho,
tocaba el trombón.
Sí
y hablé del Quinto, que no sé si en Argentina conocen el Quinto mucho. Creo que conocen más la etapa de Rada de Buenos Aires, ¿no? De
claro.
Los 80.
De pronto, algunos músicos, no sé, por ejemplo, Fito Páez o Charly García, ellos hablaron siempre mucho del Tótem
y de
Opa.
Sí, eran fanáticos.
Como muchísimo.
Yo me enteré
muchísimo.
Este año que Pedro Aznar tocaba el timbre de Charly para ir a escuchar a Opa.
Totalmente.
Es increíble, pero...
Claro.
Increíble.
Claro. ¿Y qué más contaste de Rada? Me interesa.
No, es de la parte argentina, que la banda
claro.
esa maravillosa con bueno, Jorge Navarro, toda esa gente, yo qué sé, que después, bueno, Ricardo Leo, después entró Ricardo, ¿cómo es? Nuestro pianista, Nolé, Ricardo Nolé, que fue un factotum principal de Rada para los arreglos.
Mira, eso no lo tengo.
Ricardo Lee, claro. Y Ricardo Lewe, guitarrista.
Claro.
Satriani. Tiene una banda impresionante, el negro.
No.
Con discos maravillosos, La Rada, la Yapla Mata, todo eso. O sea, son con obras maravillosas, ¿no?
Claro.
Conté lo que mano, yo no soy experto en Rada.
Claro,
o sea,
claro,
yo,
claro. Lo que
conozco,
tenías
como
ahí de
todo
data,
el mundo.
Claro, sin duda.
El problema del Quinto y de Tótem, porque creo que no sé si en Argentina y en Neuquén conozcan el Quinto, por eso me explayé más sobre eso.
Claro, claro.
Y sobre lo que era Rada, que hay una conexión notable de Rada con Carlos Gardel, para mí.
Sin duda.
Porque eran ambos cantantes que nunca estudiaron nada, o sea, uh-huh. lo que demuestra el arte es maravilloso.
Total.
Son dos,
¡Ay, qué interesante!
Claro,
claro, porque qué cosa es saber.
Sí, claro.
¿No? Porque estamos de acuerdo con que tener conocimientos técnicos está re bueno. Y lo escuchaba al propio negro decir, qué bronca no haber estudiado.
Increíble.
¿No? Y
Hugo
de pronto...
Fattoruso, él decía, yo no estudié nada y es el mejor músico.
No,
decís,
pará.
En el mundo.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es tu antena? Porque ahí creo que hay antena, ¿viste?
Ay, sí. Y bueno, es que por eso te digo, y el oído.
Claro.
Tipo nació con un oído como Gardel, privilegiado de escuchar los armónicos, ¿entendés?
Sí, claro.
Y la conexión de Herrada con Gardel es increíble, porque uno es blanco, otro es negro. Ambos pobres, claro. Ambos autodidactas, ambos compositores y los mejores cantantes del mundo, para mí.
Sí, sí.
¿Entendés? Y son uruguayos los dos. Y yo, vos no sabés si yo, lo que yo escribo, que no sé si ya leíste alguna vez a mis crónicas en Voces, pero yo amo la música uruguaya, soy un defensor, claro. Muchas veces gente me dice de todo, no, que vos dejaste de escribir eso, vos sos muy cerrado. Para mí la música uruguaya es maravillosa. Estos tipos nacieron en Uruguay, no nos damos cuenta.
Claro.
Que el proyecto Mateo, el proyecto Rada, el proyecto Hugo, yo no sé si en otro país hay eso. Hay músicos maravillosos, pero la locura que hay acá, compositiva de Mateo, la locura de Opa.
¿Y qué te, y qué me interesa?
No sé qué
me
va,
interesa.
No sé.
Espérate.
Qué va.
Bueno, pensemos juntos.
No sé.
¿Qué es? Bueno, no, no sé, pero pero no me parece nada loco,
no sé,
pensar que el agua, la cercanía al agua, porque digamos todos esos proyectos de los que vos hablás, lo sumo también, ponele a Fernando, ¿no? Que me parece que tienen como una sensibilidad.
Una locura.
Una locura y una sensibilidad que vos decís, pará.
Extrema.
¿Qué te pasó?
Leo Maslía. La locura
Leo
total.
Leo Maslía.
Es la locura total. Y yo una vuelta. Hay gente, por supuesto, te digo, que me dice, no, vos sos muy extremista. Mirá, yo no conozco. Yo no fui nunca a Nueva York. Estoy seguro que vos por la calle encontrás actores, músicos increíbles. Pero yo no sé si hay una ciudad tan chiquita como Montevideo donde vos te encuentres con Jaime Ross, con Leo Maslía, con Fernando Cabrera, con Hugo Fattoruso, con Rada, todos genios de ellos. ¿Entendés lo que estoy diciendo?
Sí,
es rarísimo.
Sí, sí, caminando
capaz,
por la calle.
Capaz que, yo soy capaz que yo soy muy fanático de eso, pero siempre lo digo a los músicos, vos por la calle y doblás la cuadra, esta es Hugo Fattoruso, es un genio de la música, el tipo está ahí.
Tranqui.
Vas para la otra,
comprando el litro de leche.
Va para allá, aparece la Navarro. Va para allá, aparece, no sé, Miguel Romano, que se toca toda la batería. Y son todos músicos geniales. Y no sé si en una ciudad tan chiquita hay ese fenómeno.
Mira, lo que yo te puedo asegurar, a vos que estás ahí del otro lado, es que lo fenomenal es tener acá a Jorge Alastra conversando con nosotros. Acordate que estamos en Radio Cultura, en los medios públicos, en la 1290 AM, y obviamente Mamicini, Papicini, si querés, nos escuchás a través de la web de medios públicos, buscás radio, buscás 1290 Radio Cultura, no se arde en el infierno. Estoy conversando con Jorge Alastra, mi nombre es Mónica Navarro y en unos segunditos seguimos conversando con Jorge.
Partí sin saber volver, sin poder llegar. ¿Acaso alcancé la oscuridad?
Vamos a ir, yo a veces me disperso, me encanta dispersarme, ¿eh?
Yo también.
Reivindico la dispersión,
sí.
Pero también volver al camino, ¿no? Porque dispersarse es jugar un rato, hablar de esto, de aquello, de lo otro, y volvemos al tema, volvemos a micro, volvemos a estas enormes micro canciones, volvemos a que el 10 vas a estar tocando en la Sala Corchea. ¿Cómo vas a armar el toque? ¿Vos solo con la viola? ¿Cómo va a ser?
Somos un trío.
Trío.
Chiquito, micro.
Micro, obvio.
Javier Ventoso, que es el productor,
claro.
va a tocar el bajo y la guitarra y va a hacer coros. Y el Pelado Meneses, el histórico Pelado Meneses.
¿Cómo lo quiero? ¿Le mandás un beso mío?
Claro,
que hace un montón que no lo veo
escuchando. Y él participa del disco, está en varios
qué
temas.
Bueno.
Y es el trío central. Después voy a hacer canciones de toda mi discografía,
claro.
y canciones que no están grabadas ni y algún estreno. Y cerramos con micro, porque no se puede hacer un recital de 10 minutos.
Claro.
Sería un estafador, ¿no?
No, o no. O no.
O no.
Yo iría a un recital de 10 minutos, por ejemplo.
Está bueno.
¿No? Sería interesante. ¿No? ¿Cómo hacer para...? ¡Ay, hacelo!
Hacelo, está bueno.
Mauricio, ¿estás ahí del otro lado? No, porque aparte podría ser un recital que se haga muchas veces
está
el
bueno
mismo
eso.
Día.
Eso está interesante.
En distintos
qué buena
lugares,
idea.
¿No?
Idea.
Lo haces en la mañana en el Hall del Solís, en la tarde en
qué brillante
zona.
Idea. Va,
diez minutitos.
Tremendo.
Te la cedo.
Muy bueno, muy bueno.
No, pero es interesante seguir en esa misma línea donde todo dura poco y con profundidad.
Muy interesante la vida
también.
¡Vamos! ¡Genial!
¡Soy productora! Sí, ¡soy productora! Bueno, genial. Escúchame, porque sí. Mauricio, que es también productor,
querido amigo,
tuyo,
además, amigo y,
por favor.
Y siempre este compinche y bueno, y es el autor, como te decía hoy, fuera del micrófono, uh-huh. De unos videos maravillosos que él hizo para engalanar las canciones, porque él las mejoró con esos videos.
¡Qué bárbaro!
Sí, sí.
Eso me pareció re lindo, cuando el video no discute con la canción, sino que te permite seguir en la viajada, ¿viste?
Sí, claro, claro.
Te recomiendo realmente que te vayas a YouTube, pongas Jorge Alastra, micro, y ahí te van a aparecer los videos de todas las canciones.
Claro.
Son muy bellos, muy simples, ¿no? Acá hay una reivindicación a lo simple, a lo pequeño, a volverse
al
cuerpo.
Y a algo viste, artesanal, que uh-huh. ahora se está perdiendo en la música, hablando de música, ¿no?
Claro.
Que hoy todo está todo tuneado y todo uh-huh. súper producido y hay una falta de alma en muchas cosas.
Claro.
Y esto es volver al arte, ¿no? A lo artístico. Y es la tapa del disco, para ir al fondo de todo esto.
Sí.
Es una foto hecha con un celular. Y es una... Yo quería un fondo que fuera... yo quería un fondo que no fuera blanco, sino que fuera que tuviera una cierta rugosidad. Y había justo una cosa ahí en la casa de donde grabamos el disco. Era como una... ¿Viste esas cosas que vienen adentro de... como espuma plas, pero que
sí.
Y había un cuadradito ahí que me parecía perfecto. Sacamos la foto y en el centro había que meter un circulito. Esa era mi idea de la tapa del disco.
Claro.
Quedó buena.
Quedó espectacular.
Pero fue hecha casero, hermano, no te miento en nada. Y a Mauricio le dije, mirá, la idea mía es que esto, al principio era una línea, yo pensaba una línea de tiempo hacia acá, uh-huh. y cada dibujo, cada canción iba armando un dibujo distinto. Pero él la mejoró. Él usó el centro de la tapa del disco, que es esa esferita minúscula, uh-huh. para que esa esfera fuera dibujando.
Claro, es como un grafo.
Un grafo que va dibujando
sí, en toda
y vuelve después al centro uh-huh. y cada canción empieza de nuevo. Es un trabajo muy fino de Mauricio, la verdad.
Maravilloso.
Sí, sí.
No lo tenía en ese perfil, ¿viste?
Hace de todo.
Bueno, ¿en serio?
¿Qué va a cocinar?
Yo ya te iba a creer. Es como decir, no sabés lo bien que Mónica limpia la heladera.
Claro. ¿Vos sabés los bichos divinos que hay en la heladera?
Eso sí. ¿No sabés los bichos que hay en la casa de Mónica? Claro. En vez de tener unos muertos en el ropero, tiene unos
muy
bichos
bueno,
en la heladera.
Muy bueno.
Vamos. Bueno, entonces hablamos de los videos que te vuelvo a recomendar que los veas, de una simpleza. A mí me hizo acordar esa rugosidad, me llevó a como a mi niñez cuando usábamos hojas Canson.
Claro.
¿No?
Claro.
Era esa, como esa cosita
esa
rugosa.
Es divina. Sí,
¿cómo
claro.
era? ¿Eran hojas Canson?
No, pues
hojas
de garbanzo, decimos.
¿O de garbanzo?
De garbanzo, decimos.
Ah, de garbanzo, dice acá, tenés razón.
Y ahí hacíamos, te acordás, las que nos hacían pegar las maestras, cosas.
Claro, así, totalmente.
Manualidades.
Algo, manualidades. Ay, Dios claro, mío. Claro. Manualidades cero, heladera sucia.
Muy bueno. Tenés que hacer un tema con eso.
Totalmente, bueno, sí. Lo escribo y vos le ponés la música.
Por favor, sí, claro.
Bueno, nos volvemos al cauce. Entonces, el 10, en la Sala Corchea, a puro trío.
21 horas.
Ah, 21 horas. Entradas ya están a la venta.
A la venta.
¿Qué es en fase de la música?
Es en fans. Que mucha gente se va. A veces me dicen, no están las entradas. Lo que pasa es que no la piden por las otras tiqueteras porque no.
Claro.
Están por fans.com.
Exacto. Que es la tiquetera de la Sala Corchea.
De la Sala Corchea, especial de la Sala Corchea. Y ahí piden micro Jorge Lastra. Y hay ofertas de dos por uno.
Opa,
así que.
Opa, a full. Bueno. Divino haberte tenido por estos pagos. Me voy anotando palabras, ¿viste? Mientras que charlamos, yo siempre digo que esto es porque capaz que me hubiese gustado ser psicóloga.
¿Tienes pinta de psicóloga?
Tengo. Sí. Bueno, puede ser. Y me anoto palabras y asocio con cosas porque hace unos días estuvo por acá Belén Furment.
Sí. Y periodista,
ella,
¿no? Periodista,
sí, periodista.
Del país, por eso.
No, ahora ya no está ahí en el país, está más como freelance. Pero ella contaba algo muy lindo respecto de la belleza, que hablaba, no me acuerdo qué obra de arte, no recuerdo cuál era, que siempre la había visto y todo el mundo dice tal obra de arte es un caño, es increíble, que siempre le pareció muy, muy bonita, pero un día la pudo ver en vivo. En un museo y que no pudo parar de llorar.
El Stendhal se llama eso, es el síndrome de Stendhal, ¿sabías?
No sabía.
Llama, la se persona llama que Stendhal. Yo busqué el síndrome de Stendhal. Ajá. Que no es una patología, nada, se ha descubierto ahora, esto hace poco, hace poco tiempo, que cuando ante la belleza vos te viene como un ataque sensorial,
claro.
Podés llorar, podés reír, no sé, pero es el efecto Stendhal buscado.
Ay, qué lindo.
Síndrome Stendhal, sí.
Qué lindo tener mucho síndrome Stendhal.
Sí, sí.
Bueno, y ella decía en una especie de análisis que hace en su perfil en Instagram que la belleza necesita detener el tiempo, que era un poco lo que te decía,
claro.
Nelson.
Qué bueno.
Y necesita presencia.
Claro.
¿No? Necesita el cuerpo ahí.
Totalmente.
Eso, capaz que aprendemos otras formas de ver belleza, ¿no?
Claro.
Porque tampoco nos podemos negar a que vivimos una realidad que cambia todo el tiempo, pero creo que también en eso hay que ser un poco vintage, ¿viste? Y bancar al cuerpo presente.
Totalmente. Sí,
bancar,
sí, claro.
Bancar el
no,
los
la experiencia
tiempos distintos.
Sensorial in situ.
Totalmente.
Es eso.
Totalmente. Qué bueno que estuviste in situ.
Muchas
qué bueno
gracias.
Que estuviste in situ, Alastra.
Gracias
bueno.
Ahí a mi amigo, el Petro, ahí que está cansado de tanto trabajo.
Qué grande, Petito. Se vino todo de pelito corto. Hoy.
Es muy
por
prolijo.
Favor,
es
¿qué
muy
te
prolijo.
Pasa?
Es un caballero.
¿Pero qué te pasa?
Es un caballero.
Dice que se puso todo
se petitero.
Claro, se peinó para vos. Bueno, muchas gracias por
gracias
la venida.
Por todo,
entonces
por
a vos te recuerdo que el 10 Jorge Alastra con sus enormes canciones micro y más canciones de toda su trayectoria que es enorme. Mísima, va a estar el 10 en la Sala Corchea y podés sacar las entradas a través y solo a través de fans. Entrás a tu celular, pones fans, tiquití, y te guardas las entraditas para el 10. Muchas gracias,
muchas gracias por,
Jorge.
Por tu cariño, muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo grande, gente. Nos encontramos mañana, como todos los días, a partir de las 14 horas, porque nosotros estamos acá para recordarte que ya es vintage. Arder en el infierno.
Te recortaba el traidor detrás de una red sedosa. Me clausuraba el amor, desvanecía la rosa. Te clausuraba el amor, desvanecía la rosa, te clausuraba.